Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Frico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿cómo están? Los invitamos a analizar juntos la designación de las nuevas autoridades de la Unión Europea y el rumbo que tomará el bloque en tiempos de reacomodo geopolítico.
Es por eso que entrevistamos a la experta en temas europeos de la Universidad Diego Portales de Chile, Beatriz Hernández.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
En pleno debate sobre el futuro de la Unión Europea y su relacionamiento con las potencias y el resto del mundo, el bloque ya definió los cuatro cargos más relevantes del bloque.
Al frente de la Comisión Europea, órgano ejecutivo y poseedor de la iniciativa legislativa, fue nombrada por primera vez una mujer.
Se trata de la conservadora Ursula von der Leyen, que deja la titularidad del Ministerio de Defensa en Alemania para reemplazar al luxemburgués Jean-Claude Juncker, en el cargo desde 2014.
También por primera vez fue nombrada una mujer como presidenta del Banco Central Europeo. La francesa Christine Lagarde entrega el mando del Fondo Monetario Internacional para sustituir a Mario Draghi.
El italiano había iniciado su gestión en 2011 en medio de la crisis financiera mundial que tuvo a Grecia como uno de los epicentros europeos.
Todo indica que también hubo acuerdo en el llamado Club de Bruselas para nombrar al presidente del Consejo Europeo, que quedaría en manos del primer ministro de Bélgica, Charles Michel, desplazando al polaco Donald Tusk.
Es una institución clave, ya que está formada por los jefes de Estado o de Gobierno, más su propio presidente y el presidente de la Comisión Europea, presidenta en este caso.
Sus funciones son de orientación, impulso y definición de las grandes líneas políticas estratégicas de la Unión.
Para esta misión cuenta con varias estructuras, entre las que destacan la Comisaría de Alto Rango de Diplomacia y Política de Seguridad, que estaba a cargo de la italiana Federica Mogherini.
A partir de ahora, ese rol le ocupará el socialista Josep Borrell Fontelles, que renuncia a la Cancillería del gobierno español.
Los temas migratorios, el vínculo con Rusia y China, los conflictos con Estados Unidos por temas comerciales y de defensa y la resolución del Brexit son solo algunos de los desafíos que tiene por delante el nuevo plantel.
Pero además deberá enfocar su gestión en contener y frenar el avance del euroescepticismo, reflejado claramente en la votación para el Europarlamento de mayo, cuando las fuerzas nacionalistas y anti-Unión Europea aumentaron su presencia.
Ahora sí, con la académica Beatriz Hernández profundizamos en el análisis.
Con nosotros, la voz del experto.
Beatriz, bienvenida. Qué gusto reencontrarnos contigo aquí en Telescopio de Sputnik.
Gracias, Federico.
Bueno, vamos a ver, Europa está cambiando, por lo menos de autoridades, y hay mucho para analizar. Beatriz, quiero hacer dos comentarios. Los oyentes ya escucharon algunos de los nombres que entran, de los que salen. Quiero tu comentario, no sé si es relevante en este contexto, pero creo que sí. Hay dos mujeres que por primera vez ocuparán la titularidad de dos de las instituciones más importantes de la Unión.
Sí, bueno, eso fue una sugerencia y un acuerdo de los eurodiputados en el Parlamento Europeo, sobre todo hacia el Banco Central Europeo, donde había una representación mayoritaria de hombres. Pero lo que nadie se esperaba es que fuera una mujer la que lo liderara, ¿no? Se esperaba que los representantes de los países, o sea, estos banqueros, fueran más mujeres que hombres, ¿no? Así que, bueno, sí, ha sido una sorpresa.
Bien, y ahí tenemos a la ex ministra de Defensa alemana al frente de la Comisión Europea, es la presidenta, digamos, del bloque, de alguna manera, jugando con la presidenta del Banco Central Europeo. ¿Son dos mujeres conservadoras en el aspecto político del que vamos a hablar, Beatriz?
Bueno, Christine Lagarde no es tan conservadora. Ella ha ganado con el apoyo de los liberales, a pesar de que trabajó para Sarkozy. Ella no tiene una política en el Fondo Monetario Internacional tan conservadora. Pero sí que Europa, bueno, mayoritariamente hemos visto en estas elecciones que los ciudadanos han, como siempre, en fin, han votado mayoritariamente al Partido Popular, que en general es el partido más votado. Entonces, lo que se ha hecho tradicionalmente es que se reparten los puestos más altos de las instituciones europeas entre dos grandes partidos que son socialistas y socialdemócratas, ¿no?, en el Partido Popular Europeo. Y además, los grandes países también. O sea, vemos que la Comisión, que es la que tiene la competencia de iniciativa legislativa, es la que formula el presupuesto, es la que mantiene las relaciones exteriores, etcétera, es una alemana. ¿no? Entonces, y además afín a Angela Merkel, que ha sido el motor de la Unión Europea, ¿no? Así que, bueno, eso es destacable porque se nota entonces que el futuro de la Unión Europea pasa por Alemania y pasa por las directrices de Alemania. Después, el alto representante de Relaciones Exteriores es un español, Josep Borrell, ¿no? Es la segunda vez que un español ocupa ese cargo y además socialista, ¿no? Es un cargo importante para España. El Parlamento Europeo lo tiene David Sassoli, que es un socialista italiano, no con una trayectoria política tan importante, pero bueno, es popular, ¿no? Es conocido. Y entonces, bueno, como vemos aquí entre socialistas y Parlamento Popular Europeo se han repartido las autoridades. La sorpresa también, digamos, es Christine Lagarde, que ha sido más apoyada por los liberales, y esta unión que ha hecho Macron, que se ha asociado con los liberales en el Parlamento Europeo, no ha ido con el Partido Popular Europeo, ¿no? Porque como Macron no sabemos muy bien si es de derecha o de izquierda, no se casa con nadie, bueno, optó por los liberales.
Sí, y en Europa más que nunca esas definiciones pueden hacer perder muchísimos votos, Beatriz.
Claro, entonces, bueno, tenemos a Francia, Alemania, España, Italia en altos cargos. Falta definir el Consejo. Y la presidencia del Consejo normalmente eligen también a un candidato o candidata que sepa consensuar entre los países.
Sí, allí el que suena fuerte es Charles Michel, el primer ministro de Bélgica.
Sí, Bélgica, ahora mismo hay un polaco, el belga fue anteriormente el presidente de la Comisión, entonces quedan ahí países importantes como Bélgica, Holanda, Dinamarca, de los países más importantes que podrían tener candidato. Incluso hay un candidato también que podría ser de la República Checa, porque los países del este en general no están representados en esta, no son autoridades, ¿no?
Sí, salvo por Tax, que es de Polonia, ¿no?
Sí, porque Polonia es el quinto país más importante de la Unión Europea. Perdón, esto, el quinto es España, ¿no?
Tiene su propio peso específico, digamos.
Claro, tiene su propio peso específico. Los dos países medianos son España y Polonia. Pero de los países más pequeñitos, quizá podría ser de la República Checa. Pero bueno, eso, los consensos son difíciles, ¿no? Ese es un cargo muy complicado porque es el encargado de consensuar intereses y el Consejo es donde están los intereses nacionales. La Comisión es el interés europeo. Se supone que cuando tú trabajas en la Comisión es por el interés europeo y no representas a tu Estado-Nación ni tampoco a una afinidad política, se supone, ¿no? Pero en el Consejo sí, el Consejo es donde están representados los estados.
Bien, Beatriz, déjame plantearte lo siguiente. ¿Hay una clara continuidad, al menos en la intención del rumbo europeo que le vienen dando sobre todo a Alemania, ahora con apoyo de Macron y Pedro Sánchez en España, pero en un tiempo donde justamente la Unión está en un proceso de reestructura? El Brexit quizás sea el caso más fácil de mencionar. ¿Cómo pensás que se va a resolver este dilema en cuanto mucha gente, por ejemplo, apuesta a una relación cada vez más grande con China, pero otros no? Lo mismo con Rusia. ¿Cómo ves esta disyuntiva de Europa?
Bueno, para la Unión Europea, China es muy importante. Europa es el principal socio comercial de China. Normalmente la gente piensa que es Estados Unidos, pero no es Estados Unidos, es la Unión Europea. Y para Rusia, el principal socio comercial también es la Unión Europea. Entonces, son dos socios estratégicos con conflictos más políticos o ideológicos, pero se va a mantener esa asociación. Y con Rusia principalmente porque muchos países de Europa dependen del gas ruso, ¿no? Empezando por Alemania.
Claro, pero ahí tenemos, por ejemplo, todo el dilema o el conflicto por el Nord Stream 2, por ejemplo, o el ingreso de Italia a la ruta de la seda, lo cual ha sido un poco, causó revuelo en Europa, porque es uno del G7 que ingresa a la ruta de la seda, se cortó solo, digamos.
Bueno, la ruta de la seda es importante en general para todos los países europeos, no solamente para Italia, es una estrategia china para acercarse también a Europa. Yo creo que las relaciones con China son bastante estables, y lo van a seguir siendo, no tiene nada que ver con la política de Donald Trump. Con Rusia también, porque los intereses económicos son más fuertes que los políticos. Si no hubiera tenido un papel más duro Europa con el tema de Ucrania, no lo ha tenido.
Uh-huh. Sin embargo, ratificó sanciones y está pensando en ampliarlas.
Sí, claro, pero son sanciones mínimas, el comercio sigue existiendo.
¿Y pensás que al impulso de iniciativas como las del propio gobierno italiano, de países de Europa del Este, también algunos, qué sé yo, Austria, pensando concretamente, mejor dicho, en el acercamiento a Rusia. ¿Puede haber barreras que se vayan cayendo?
Bueno, claro, efectivamente tú lo comentabas, o sea, hay unos desafíos muy importantes en Europa a raíz de los nacionalismos y populismo, especialmente en países del este, donde son menos democráticos, donde rozan un poco más el extremismo hacia la derecha, y claro, ahí digamos que hay un peligro importante y hay algunos países que ya han sido sancionados por el Tribunal Europeo y que en el futuro podrían ser sancionados por la Comisión Europea o el Consejo, ¿no? O sea, si dejan de ser democráticos, ahora mismo sí son democráticos, pero si dejan de serlo, podrían, digamos, ser sancionados para que no tengan representación ni voz ni voto en las instituciones europeas, ¿no? Esperamos que no lleguen a esos casos drásticos. Lo mismo pasaría con Italia, ¿no? Si es que Italia incumple con los temas presupuestarios y fiscales, entonces también podría ser sancionada, ¿no? Así que sí, hay grandes desafíos para esta Europa, por eso evidentemente están eligiendo, bueno, siempre eligen autoridades que sean reconocidas dentro de sus países y dentro de Europa, porque no son solamente autoridades nacionalistas, tienen que pensar en un proyecto europeo, sean de derecha o de izquierda o verdes o liberales, tienen que ser europeístas. Entonces, todos tienen que trabajar por el proyecto.
Bien, ¿y qué pensás? ¿Cómo se van a plantar este nuevo equipo, digamos, si bien hay continuidad, está clarísimo, en torno al Brexit, por ejemplo, que también Reino Unido está definiendo si será el canciller o si será Boris Johnson el que conduzca, en definitiva, lo que resta saber si se va, no se va, cómo se va?
Claro, bueno, yo creo que el futuro depende mucho de quién va a ser elegido como sucesor de Theresa May, pero si eligen a Boris Johnson, yo creo que ya nos vamos por un Brexit duro, ¿no? Las autoridades europeas ahora, digamos, están intentando calmar a los mercados diciendo que no importa que haya un Brexit duro, después de ese Brexit ya se redefinirá la relación futura. Entonces, como que no se necesita hacer previamente, sino que puede ser a futuro, porque lo que se ha discutido hasta ahora es cómo se va a salir, si se va a salir con un acuerdo o sin acuerdo. Para la Unión Europea, digamos que están tranquilizando en el sentido de que sí va a haber un acuerdo, quizás no ahora en el proceso de salida, pero sí en el futuro.
Claro, bien, bien. Y este acuerdo con el Mercosur, que llegó en la salida de este mando de la Unión Europea en un momento bien raro, donde los acuerdos comerciales están allí medio en suspenso, nadie quiere avanzar, se concretó después de 20 años.
Bueno, pero todavía no está ratificado. No sé si verá la luz ese acuerdo. Bueno, como sabes, es un acuerdo que se inició y se pensó que se iba a firmar en el año 99, en la primera cumbre entre la Unión Europea y los países latinoamericanos del Caribe, y realmente ha sido la negociación más larga que ha tenido Europa con países de América Latina, ¿no? Entonces, el tema agrícola, claro que es importante para los países latinoamericanos, porque Europa es un grupo, digamos, un conjunto de países altamente proteccionistas, ¿no? Y unos más que otros, los más agrícolas como España y Francia, evidentemente que son más proteccionistas, ¿no? Entonces, aquí digamos que la negativa ha sido un poco más de Francia, ¿no?, a ratificar, porque el presidente francés también está muy cuestionado, entonces como que no tiene ahora mucho margen de maniobra para aparecer en público firmando un acuerdo de comercio con países que son ganaderos, que tienen cereales, que son agrícolas, que evidentemente son altamente competitivos, y eso le va a restar mercado a los franceses, ¿no? No solamente el mercado nacional francés, todo el europeo.
Sí, sí, el mercado europeo, claro, claro, está clarísimo. Beatriz, ¿cambiar entonces para que no cambie nada, es esto?
Sí, efectivamente, es más un continuismo, ¿no? Es un continuismo entre socialistas y populares, en el sentido de que tenemos que quedarnos como estamos. Evidentemente ya se han ido haciendo reformas, faltan todavía reformas por hacer en temas de integración de lo que es la parte bancaria, la parte, digamos, de coordinación de macroeconomía, de políticas macroeconómicas, de hacer, digamos, estos eurobonos que han pretendido países como España, pero Alemania siempre lo ha rechazado, ¿no? Entonces, faltan todavía cosas para hacer, porque realmente en la parte financiera, monetaria, económica, todavía no es un mercado tan integrado, ¿no? Como sí lo es en otros ámbitos de mercado, de mercancías, ¿no? Que evidentemente sí funciona bien.
Claro, claro que sí. Para cerrar, Beatriz, me imagino que estando Ursula von der Leyen allí al frente de la Comisión, la posibilidad de que Europa siga apostando por ser soberana en materia de defensa, ¿será entonces una de las líneas que podrá distinguir esta gestión? ¿o no?
Bueno, la política alemana siempre ha sido efectivamente de desmarcarse de la OTAN. Esa ha sido una postura francesa-alemana desde los años 90, y evidentemente quien estaba en contra era el Reino Unido, que quería seguir manteniéndose en la OTAN. Entonces, efectivamente, yo creo que así vamos a tener una defensa europea, que es lo que le falta a la Unión Europea para ya parecerse más a un Estado, ¿no? Tener un eurocuerpo.
Bien, la seguimos, Beatriz. Siempre es un gusto poder contar con tus aportes para ayudarnos a seguir de cerca, aunque a la distancia, la realidad en Europa. Te mando un abrazo y muchas gracias.
Gracias, Federico.
Hasta aquí Telescopio.
Sigamos comunicados, escríbanos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.